Una vez más nos presentamos ante estos medios de comunicación de Cantabria con motivo del Día de la Iglesia Diocesana. Bueno, mi nombre es Valentín Lasso Ortiz, colaborador en algunas tareas en la Iglesia Diocesana. Este Día de la Iglesia Diocesana es una jornada que nos brinda a todos, especialmente a los cristianos católicos, la oportunidad de pararnos a reflexionar sobre nuestra identidad y sobre nuestra misión en la Iglesia. Somos parte, lo dice el lema de este año, somos parte de una Iglesia que acompaña y ayuda, participa. Nuestro obispo don Vicente, en su reciente carta con motivo de esta jornada, nos invita a suscitar nuestro compromiso en todos los sentidos, también en la colaboración al sostenimiento económico de la Iglesia. Así dice textualmente. Y ese suscitar nuestro compromiso en todos los sentidos nos lleva a recordar de nuevo que la tarea de la Iglesia en su misión de anunciar el reino de Dios, es decir, a Jesucristo, es de orden espiritual. Pero esta tarea se realiza a través de los medios humanos y por ello necesita de medios materiales y también económicos. Y esta necesidad nos mueve a pedir la colaboración, una vez más, de los católicos, de todos los católicos, no solo de los practicantes católicos, y también de todas aquellas personas que valoran la labor que la Iglesia realiza en nuestro mundo, y en concreto en lo que a nosotros afecta en nuestra Iglesia particular, que es nuestra diócesis de Santander. Y si alguien nos pregunta qué hace la Iglesia en concreto, pues tenemos que decirle que la Iglesia es la gran defensora de los derechos humanos. Derechos que podríamos resumir así: la vida, la libertad, la justicia, la fraternidad, más aún, la solidaridad y la fraternidad, y también la paz. Y todo ello, ¿por qué? Porque intenta ser fiel a la misión que Jesús le ha encomendado, la defensa de los derechos humanos. Contrasta este hecho con alguna noticia que recientemente conocíamos, que es la retirada de los crucifijos, el símbolo de aquel que es la fuente, el origen, el fundamento de los derechos humanos. Bien, es una reflexión, porque parece una paradoja con lo que estamos diciendo, que la Iglesia es la defensora de los derechos humanos. Pero, en fin, ahí está la situación. Y todo ello, decíamos, ¿por qué defiende tanto la Iglesia y los derechos humanos? Porque anuncia a Jesucristo, que es el principal defensor de los derechos humanos. Tenemos que decir también que la Iglesia está presente en los momentos importantes de nuestra vida, momentos felices unos, momentos dolorosos otros. Ahí está la Iglesia. La Iglesia aporta valores evangélicos, ayudando a cada persona en su crecimiento para el bien, dando sentido a nuestra vida, haciendo presente al mismo Jesús que nos acompaña en nuestro caminar, a veces difícil, por este mundo. Tenemos que decir que la Iglesia ayuda a los necesitados, y a los necesitados no solo de alimento. Ahí están tantas familias rotas, tantos niños y tantos jóvenes desprotegidos, tantos ancianos solos cuando no abandonados, tantos enfermos, también de SIDA. Aquí tenemos muy cerca de nosotros el Hogar Belén, enfermos terminales de SIDA, atendidos por unas religiosas, unas mujeres que han consagrado su vida al servicio de los demás. ¿Y qué servicio? Enfermos terminales de SIDA. Ellas son la Iglesia, ellas son parte de esa Iglesia que acompaña y que ayuda. Tenemos que recordar también que a esos casi 20.000 misioneros esparcidos por el mundo, a lo largo y ancho de nuestro mundo, implicados en tareas de promoción humana y cultural, obras de desarrollo para la atención y educación de aquellos que carecen de todo y muchas veces entregando su vida en la defensa de los derechos de los más débiles, de esos derechos a los que la Iglesia no va a renunciar porque quiere ser testigo de aquel que vino a promover fielmente el derecho. Y todo ello, por todo ello, la Iglesia diocesana necesita de la aportación económica de sus fieles, pero no solo de los católicos practicantes, como antes decíamos, de todos los católicos y también de toda persona que valorando honradamente la tarea de la Iglesia y con un justo criterio sustentado en la verdad decide sumarse a esta causa en servicio de la sociedad por un mundo mejor. ¿Cómo hacerlo? Pues van a ser ahora los compañeros aquí presentes quienes nos informen de las diversas formas de colaboración con la Iglesia. Muchas gracias.
Buenos días, soy Carlos Rigómez, colaborador de la Iglesia Diocesana. Ya en mayo de este año hemos estado comentando los cuentas y los ingresos y gastos que tenía la diócesis. Les van a entregar todos los números concretos de lo que hay. Nosotros simplemente, yo voy a hacer una pequeña exposición diciendo que, siguiendo el lema de este año, la Iglesia ayuda. Para ayudar a nuestra Iglesia, lo primero que tenemos que hacer nosotros es informar claramente del destino de los fondos que se cogen. Saber exactamente con mucha transparencia lo que se toma, cómo se aplica, a dónde va este dinero. Tenemos dos capítulos, lógicamente, el de la aplicación de los fondos, en qué se gasta el dinero. Hay la principal actividad, lógicamente, son las pastorales y asistenciales. Otro capítulo muy importante es la retribución del clero y de los seglares que están ayudando a la Iglesia. El clero, que simplemente por encima decir que en Santander tenemos unos 330 sacerdotes, de ellos ya en estado de jubilación 180 y 160 aproximadamente en activo, lo cual a más sacerdotes mayores incrementa mucho más los gastos que se producen. Gasto importante de la formación en colegios, seminarios, etcétera. Otro gasto muy importante son los edificios, el mantenimiento, las obras que hay que hacer constantemente, como en cualquier casa, del mantenimiento normal de la luz, del agua, de las obras pequeñas que hay. Después, una cosa que aunque no se considera directamente gasto, creo que es muy importante, es el IVA que soporta la Iglesia. Este IVA, como puede en cualquier empresa, no se puede repercutir, sino que es una pérdida directa de nuestros ingresos, que este año pues va a andar en torno a 550 a 600 mil euros. Esas son las partidas más importantes, destacando, como he dicho antes, el crédito y las personas mayores que ya están en residencias, los cuales cuestan una cantidad importante a la diócesis. Como siempre, todo lo que ingresa a la Iglesia con el nuevo plan depende de los fieles y aquellas personas que quieren colaborar al ver lo que está haciendo la Iglesia. Lo más importante sigue siendo la colecta parroquial. Un capítulo importante, pero que todavía le queda mucho camino, es la asignación tributaria, la famosa X, que es un 16,50%, lo cual quiere decir que muchos católicos no ponen la X, que habrá que saber por qué razón, no siendo católicos y practicantes, muchas veces no ponen la X. Después vienen los donativos, donaciones, y después viene lo que va a ser el modelo más deseable de la Iglesia, que es la suscripción periódica, que son aportaciones a través de transferencia bancaria o donativo directo, explicándolo, por el que el futuro de la Iglesia va a tener una base de ingresos fijos. Esto produce una desgravación en la persona física del 25% y de las personas jurídicas que también puedan aportarlo del 35%. Después hay ingresos de patrimonio y después de subvenciones y otros ingresos extraordinarios. Esto es, en resumen, las dos partidas que tenemos de los ingresos y gastos. Pero sobre todo recalcar que nadie se quede con la duda de que pregunte y sepa a dónde va su dinero. Muchas gracias.
Bien, buenos días. Mi nombre es José Luis Arango. Soy un laico colaborador puntual del equipo del vicario de don José Olaiz y mi responsabilidad principal desde hace año y medio aproximadamente es el cargo de director de Cáritas Diocesana. Cargo que aclaro que, como en el resto de las Cáritas Diocesana, y creo que con muy buen criterio, es un cargo voluntario. Mi presencia aquí es el hacer notar o denotar que, además de las cifras que se reflejan en cuanto a lo que es el movimiento normal de la diócesis, decirles que Cáritas Diocesana, que se le considera y así actúa como la cara o el brazo social de la Iglesia, pues también tiene una labor, como saben, esencial. Y unas cuentas correspondientes al 2008 que ya les ha repartido el vicario, porque las cuentas de Cáritas Diocesana son totalmente independientes de las cuentas de la diócesis. Cáritas tiene total autonomía tanto para sus ingresos como para sus gastos como para su funcionamiento, aun cuando, si no lo saben, les digo yo que el presidente de Cáritas es el señor obispo. Es importante porque, además de, como digo, repito, las cuentas que les han distribuido de lo que es el funcionamiento de un año natural de la diócesis, pues se ve que Cáritas Diocesana en el último ejercicio ha invertido en o ha gastado en todos los servicios que ha prestado a la gente más necesitada, esto es importante resaltarlo, a los últimos y no atendidos, pues más de 1.800.000 euros, que traducido a pesetas, que parece que suena como más fuerte, por encima de los 300 millones de pesetas. Sí quisiera significar una cosa, porque supongo que los datos es importante a veces saber leerlos, siempre tienen una lectura que yo les quiero aclarar. Hay una partida concreta que si la ven desvirtúa un poco las cuentas con respecto al año 2007, y es la partida Campañas para Catástrofes y Tercer Mundo. La verán tanto en ingresos como gastos, que son 152.000 euros, y esta es una partida, las cuentas de Cáritas Diocesana, exclusivamente tanto sus ingresos como sus gastos están ceñidos a la labor que se realiza dentro de la diócesis, nunca más allá de la diócesis. Pero esa campaña, en ese dinero somos meros depositarios. Es decir, ¿a qué corresponde eso? Cuando lanzamos una campaña por una catástrofe concreta, la última hora, por ejemplo, la del Salvador. Entonces, dependiendo de las catástrofes y de la importancia, se recauda más o menos. En el año 2007, por esa partida, se recaudaron 363.000 euros y este año 152.000. ¿Qué es? ¿Que la gente ha dado menos? Ha dado menos porque afortunadamente ha habido menos catástrofes. En el año 2007, si recuerdan, estuvo el famoso ciclón huracán Katrina, que con todos sus desperfectos, y la gente se volcó. Es decir, ese es un dinero que nosotros recibimos y trasladamos. Por eso los importes son los mismos, a Cáritas Española, que a su vez lo traslada a las Cáritas Internacionales para esos gastos. Si deducimos esa partida, el aumento de los ingresos en el año 2008 supondrían un 8,1%, el de los gastos casi un 20%, el 18,6%, pero quiero que se fijen, por favor, en una partida concreta. En la primera partida de los recursos invertidos, donde dice programa de atención primaria. Programa de atención primaria. Esto es a veces cuando nos preguntan los medios de comunicación, y hay mucha más gente que este año está acudiendo a las Cáritas, hay mucha más gente que se está ayudando. Pues sí, la respuesta es que sí. Y se ve por esta partida de programa de atención primaria. Esto va a todas las personas que, tanto en las Cáritas parroquiales como en los servicios centrales de Cáritas Diocesana, acuden para solicitar ayuda concreta. Últimamente, sobre todo, de los gastos corrientes de una casa, para pagar recibos de luz, recibos de agua, y un tema fundamental que nos acucia, alquileres de vivienda. Bien, esa partida, que son 540.000 euros, 90 millones de pesetas, contrasta y por eso quería incidir en que si había subido mucho las solicitudes en Cáritas con la del año anterior, que fue 243.000 euros. Es decir, esa partida ha aumentado en el año 2008 un 122%. De nuestros recursos hemos tenido en esa partida que destinar un 122% más. ¿Y qué personas se atendieron en el año 2007? Un total de 5.951 personas, mientras que en el año 2008 se han atendido 8.127, es decir, un 37% más de personas han acudido a nuestras Cáritas a solicitar ayuda y han sido atendidas. Verán la desproporción entre el número de personas y recursos invertidos. Esto le decía porque la ayuda cualitativamente ha sido superior. Mientras hasta el año 2007, cuando no había crisis, las atenciones eran más de tipo alimentario, de ayudas para alquiler muy concretas, ahora las ayudas son de mucho más importe porque fundamentalmente donde más tenemos que acudir son a las ayudas por alquiler. Muchas gracias.
¿Una pregunta? Sí, yo tengo una duda. Caritas ha gastado este año bastante más de lo que ha ingresado. ¿Cómo?
Y el año anterior también. Sí, una lectura rápida son casi 50 millones de pesetas, 49 millones de pesetas más gastados que recaudados. Bien, y dice, ¿y cómo eso lo podemos hacer? Pues porque Cáritas, una de las cosas que tiene, y yo me congratulo de ello, y yo lo puedo decir de primera mano, porque no en vano yo he trabajado 38 años en la banca, Cáritas se administra no bien, sino excelentemente bien. Cada euro que entra en Cáritas es sagrado y se administra de una forma radical, porque sabemos y tenemos conciencia de a quién va dirigido luego esos euros que recibimos. Repito, a los últimos y no atendidos, que en la mayor parte de las veces debiera y tenía que atender la administración y sin embargo los atiende Cáritas, es decir, la Iglesia. Pues porque veníamos de unos años donde los ingresos habían superado a los gastos y hemos podido disponer de lo que en términos contables, a mí no me gusta trasladar los términos contables a Cáritas, pero se diría un fondo de reserva que ahora nos lo estamos gastando. La pregunta consiguiente que llevaría a eso, una segunda pregunta, es decir, ¿y eso cuánto puede aguantar? Pues no mucho tiempo. Si la situación no mejora mucho, pues, como todo en la vida, se acaba.
Estamos a punto de cerrar el 2009, no sé si tienen ya cifras.
No, cifras todavía no tenemos. Sí, sí.
Se han
superado, efectivamente.
¿Duplicado?
No quiero arriesgarme a decir porcentajes cuando lo tengamos cerrado, simplemente que sí, que se han superado. O se están superando, sí. Sí, sí. Bueno, fundamentalmente, no solo. Quien más lo están notando son precisamente las Cáritas parroquiales. Cáritas parroquiales, pues porque tienen unos ingresos muy limitados, que hasta que no ha surgido la crisis se valían de ellos perfectamente para atender sus necesidades. Sin embargo, ahora en muchos de los casos tienen que atender a lo que denominamos el Fondo Común de Cáritas, que se dota precisamente, y me gusta que salga la pregunta porque así aprovecho y lo digo, del día del Corpus Christi, cuando se hace el día de la caridad. Es el único día del año que la recaudación que se hace en las parroquias se destina íntegramente a Cáritas diocesana. De ese fondo común luego podemos dotar a las parroquias.
Nos sorprenderíamos si viéramos el perfil de las personas que se acercan cada vez más.
De 2006-2007 ahora, bastante se sorprendería, sí. Me sorprendo yo. Pues que no es el clásico pobre lacerante como era hasta ahora, que se acercaba a la parroquia, sino, gente que no ha pasado ni que nunca pensó que iba a pasar por esta situación. Principalmente, sí. Principalmente. ayudas, gente que se ha quedado parada, de edades relativamente jóvenes, entre 30 y 45 años, familias monoparentales, mujeres con hijos a su cargo, son estas últimas las que más están sufriendo la crisis por razones obvias.
Como puedes comprender, no nos hemos reunido aquí para eso, ¿eh? Entonces, por tanto, no vamos a hablar, ¿eh?, de lo que significa el aborto y no aborto en medio de la sociedad, solamente decir que la Iglesia siempre ha apostado y sigue apostando por la vida. Y desde luego a mí personalmente, lo digo como vicario y también como sacerdote y como persona, me sorprende enormemente que la sociedad asuma con tanta facilidad que el aborto es lógico y que sobre todo no hay vida desde el principio de la concepción. Eso me sorprende enormemente. Pero sobre eso no voy a decir más, porque realmente no hemos venido un poco para hablar de ese tema, ¿eh? Sí que quiero recalcar de lo que se ha dicho, es que se os ha dado en esta hoja las cuentas de la diócesis, incluidas obispado y parroquias. Cuando se habla de diócesis es todas las cuentas del año de obispado y parroquias, y se os ha dado aparte las cuentas de Cáritas, que como bien ha dicho el director, Cáritas es como independiente, depende del obispado, quien la dirige es un director nombrado por el obispo, pero tiene una independencia total con relación a las parroquias, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia, que es así. Y sí que quiero recalcar algo que también se ha dicho, que nos podían hacer esta pregunta: ¿qué colabora la Iglesia económicamente con el Estado, con la sociedad? Pues además de colaborar la Iglesia con la sociedad, de todos los valores humanos que presta, atención a las personas, las catequesis, en fin, todas esas actividades, directamente la Iglesia ha dicho, ha aportado al Estado 500,000 euros directamente al IVA, a la Iglesia diocesana, que aparte también estará incluido Cáritas, ¿eh? Por tanto, creo que eso es que es muy importante.
No,
porque
Cáritas,
hay mucha gente,
Cáritas va por otro lado.
Claro, no lo sé, pero sí, sí, ¿eh? Por tanto, quiero decir eso, que es muy importante, que la Iglesia colabore, y también la Iglesia colabora en muchas cosas más. Porque imaginaros la cantidad de obras que se hacen en todas las iglesias de restauración y de reparación, la cantidad de mano de obra que está prestando, que está cultivando o activando la Iglesia. Por tanto, quiero que esas dos cosas se recalquen. Por demás, yo estoy dispuesto a escuchar o que me hagáis alguna otra pregunta sobre alguna
cosa. Sí, a mí me llama la atención la crisis ahora mismo de conservación, el hecho que de los 330 sacerdotes, más de la mitad.
Bien, ya verás, sí, más de la mitad se han jubilado. Lo que pasa es que quiero acá aclarar un poco, que es que, diríamos, los entendemos por sacerdotes jubilados los que han cumplido más de 65 años, los cuales jubilados radicalmente, o sea, siguen en activo hasta los 75. Hasta los 75. De los cientos, la cantidad que has dado,
160.
160 aproximadamente que están jubilados, de esos en activo está más del 80%. Y el otro, el 20% están ya jubilados en residencias o en casas sin hacer nada. Que es curioso, ese pequeño 20% cuesta a la diócesis, porque hay que aportarles para pagarles lo que cuesta en las residencias,
16.000 euros.
Lo cual quiere decir que es una realidad, porque claro, la diócesis, el obispado, tiene obligación por código de derecho canónico de atender siempre a sus sacerdotes en estado de activo y en estado de jubilación.
Si no lo tendría por derecho canónico, también lo haría.
Bueno, claro, pero lo tenemos por obligación, como es lógico, vamos, cualquiera se le entiende eso.
Hay una partida aquí de enajenación de patrimonio en el 2008 de 1,6 millones.
Eso no es ventas. Ventas está más abajo. Diríamos, de los fondos que tiene la diócesis, de una manera o de otra, y todas las parroquias, producen esa cantidad, esos bienes.
Enajenación de patrimonio.
Sí.
¿Puedes incluir las donaciones? ¿En qué capítulo?
pues tiene que haber a decirme cosas.
Otras entregas a las, no, será actividades. Acciones pastorales y asistenciales, yo creo.
No, está arriba de todo. En ingresos pone otros ingresos de los fieles. 1.110.000. Arriba del todo. ¿Dónde están los ingresos? ¿Dónde están los ingresos? Mira, ahí hay unas colectas de parroquiales. Lo que las parroquias, digamos, lo que es pasar el cepillo y el cesto por las parroquias, lo que se recauda son 2.836.000, que es una cantidad, como es toda la diócesis, es una cantidad generosa. Y quiero decir en eso que esos son de los fieles que van a la iglesia, que normalmente es el 10, el 12%. Hay muchísimos fieles que van a la iglesia, o que se llaman católicos, y que no colaboran, que no colaboran, porque no, el que no va a misa todos los domingos o que no va a misa a la iglesia con frecuencia no está colaborando en esas colectas, y mirad que es la parte más importante. Por eso creo que es muy importante que, en primer lugar, todo lo que aquí la iglesia ha recibido, todo lo ha recibido directamente de los fieles, porque incluso la X lo recibe directamente de los fieles, pero lo que recibe por la X es el 16%, el resto todo es de directas donaciones, ingresos directos de casi todo de los fieles, porque dan los fieles directamente en el cepillo, vamos, son el 34%, lo cual es muy importante, por eso ese capítulo es muy importante. Pero sí que quiero recalcar que es de los que van, que hay muchos que después van un día determinado a un bautizo, a una primera comunión, etcétera, esos no suelen colaborar. A esos son los que les decimos que además tienen que sentir un poco esa obligación de colaborar con la iglesia, ¿no? Hay gente que lleva a su hijo a bautizarse, ese día colaboran con la iglesia en una parte que llamamos arancel o un donativo que dan. Cuando llega el niño a hacer la primera comunión, a los 8 años o 9 años vuelven otra vez a la iglesia y a lo mejor ese día dejan un pequeño donativo, porque las primeras comuniones no hay un canon que tener que pagar, suelen aportar las flores y demás, pero no vuelven a aportar casi ninguna cosa directamente a la parroquia, y a lo mejor el día que se ha muerto algún familiar difunto. Pero hay muchísimos que se titulan cristianos católicos que realmente directamente aportan poco dinero a la iglesia, y esos son a los que quisiéramos fundamentalmente estimular, que a todo aquel que se sienta católico piense qué hace la iglesia. Muchas cosas, las catequesis, la atención a la gente a través de Cáritas, que todo eso sepamos que hay que colaborarlo, porque son medios necesarios para que practicar lo que ha dicho primeramente Valentín, que la labor de la iglesia es espiritual, pero para que sea espiritual hace falta tener los medios, una iglesia, un local, unas personas que puedan cumplir con esa función.
Están comentando que hay muchos católicos que no ponen la X en la declaración de la renta. No sé si tienen alguna razón, si saben la razón, o si...
Bueno, pues no la tenemos. De hecho, los que ponen la X en la declaración de la renta está aumentando. O sea, no ha disminuido. Yo creo que antes has dicho tú sobre ese tema una pequeña cosa que no era cierta. Has hablado del 16% es de lo que, diríamos, recibe la diócesis, el 16%, diríamos, de la X. Pero los que aportan, o los que ponen la X de la diócesis de Santander, para ese, es el 34%. ¿Entendido? Que es una media mayor que la de España.
8 puntos más.
¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante. Pero también es muy importante recalcar que no ha disminuido, con todos los follones y los líos que solemos tener últimamente, no ha disminuido la X en la declaración de la renta, sino que ha ido siempre aumentando. Bueno, no se ha abierto, se ha empezado la construcción. Ahí tenéis una foto de cómo va a ser la iglesia de Nueva Montaña, en una especie de propaganda. Ahí tenéis, así más o menos va a quedar. No, tenéis una foto ahí, que pone participa y la forma de poder participar. Entonces, a nivel práctico, el desembolso que va a tener que hacer la diócesis en ese tema va a ser de 3 millones de euros. Y aquí diríamos un poco, daría la respuesta un poco a cuando has preguntado el patrimonio, ¿no? Que ¿por qué la iglesia tiene esos ingresos de fondo de patrimonio? Pues de ese fondo de patrimonio la diócesis puede asumir la obra de los 3 millones de euros, y no lo podría, tendríamos que estar pidiendo constantemente por ahí.
¿No cuenta con algún tipo de ayuda pública para esa
No. De momento no. Y si me preguntas mi parecer, tampoco lo desearía. Quizá vamos a solicitar una ayuda de tipo, digamos, a empresas, por ejemplo también al Banco de Santander a lo mejor, o a Caja de Ahorros, pero a lo público no se lo vamos a solicitar. Tengo el criterio, no solamente ahora, sino desde siempre, y cuando yo he sido párroco, en que la Iglesia la debe de mantener, eso que decimos ahora, los fieles cristianos, y solo los fieles cristianos. Suelo ser tremendamente enemigo de todo lo que sea subvenciones públicas, porque además eso tiene después sus ciertas complicaciones. Y además es una deseducación de los fieles, porque los fieles lo tienen que hacer el ayuntamiento o que lo pague el gobierno regional. No, eso lo tienen que hacer los propios fieles. Cuando se levanta una ermita o arreglar una ermita o una parroquia, quien debe de asumir esa realidad es los fieles. Si es una fieles pequeños, pues tendrá que ser colaborado, diríamos, socialmente un poco por toda la diócesis, por todas las demás parroquias. Pero diríamos, a nivel práctico, mi criterio es que las subvenciones públicas, bueno, son necesarias en algunas otras necesidades, pero no es lo mejor.
Patrimonio artístico.
Bueno, hombre, cuando se presentan el problema de tipo de conservación de templos, que son obras de tipo cultural, si no tuviésemos ayuda del patrimonio regional, sería imposible conservarlos, y por tanto se está haciendo mucha labor por eso, y recibimos unas grandes ayudas del gobierno regional para la conservación del patrimonio. Pero una cosa es recibir para la conservación del patrimonio y otra cosa es recibir para las actividades concretas de la diócesis, que es distinto. Hay que distinguir perfectamente ese detalle.
Yo tengo una curiosidad. Quisieron hacer un par de veces un llamamiento para que la gente aportara un día de su salario a los parados. ¿Aquella campaña salió bien? ¿Hubo mucha gente? ¿Se articuló?
No, eso. Porque yo voy a informar simplemente de esa misma campaña se hizo con relación a los sacerdotes. Y los sacerdotes han aportado 31.000 y pico euros, hemos aportado
31.700
euros para esa campaña. Se hizo también esa otra campaña que no se ha hecho todavía.
Yo lo aclaro. Eso lo que pasa es que salió una información en prensa dentro del plan pastoral que va del año 2009 al 2013. Hay una de las acciones que se pide dentro del plan pastoral es acometer la sensibilización de que la gente que está trabajando libremente aporte un día de su salario al mes para los que están parados. Eso todavía no se ha puesto en marcha. Se está viendo la forma mejor de cómo lo podemos articular, de cómo podemos llegar a la sociedad. Es decir, queremos hacerlo sin prisa, porque las prisas no son buenas para nada, sino queremos hacer algo que tenga una base cierta, que la sociedad lo entienda y que sea corresponsable, que el que está en una situación privilegiada porque tiene sus ingresos asegurados, porque está trabajando, etcétera, etcétera, sean solidarios con los que están justamente en las antípodas de ellos, es decir, pasándolo tan mal que tienen que acudir pues a cáritas y ayudas familiares, etcétera. Eso lo queremos hacer, repito, de una forma, pues en fin, que la sociedad lo entienda. Sobre todo lo que queremos es sensibilizar a la sociedad. Por eso antes decía y hacía hincapié que desde Cáritas solamente hay un día concreto al año, que es el día del Corpus Christi, que específicamente se pide para dotar el Fondo Común de Caridad. Lo que más nos interesa es sensibilizar a la sociedad que no todo el mundo vive bien, o que el que vive bien se encierra en su burbuja pensando que más allá de él no hay ni más. Nos han preguntado, efectivamente, nos han preguntado y cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero en fin, en su momento, cuando lo tengamos ya articulado y listo para poner en marcha, pues sí que solicitaremos y, como siempre, seguro que obtenemos la ayuda de los medios de comunicación para su difusión.